Bueno, buenas a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Catarsis. Muy contenta de estar acá de vuelta por estos pagos podcasteros. Y bueno, nada, hoy vamos a hablar de varios temas, todos referentes y unidos, son distintos, pero en algún punto se van a terminar de unir. Tienen que ver un poco con lo sintomático, el síntoma, la identidad, por qué repetimos, por qué hacemos ciertas cosas que sabemos que no nos hacen bien, pero las seguimos repitiendo y no lo podemos evitar. Si somos conscientes de eso, vamos a entrar por ahí y vamos a ver dónde salimos, porque bueno, ese es el flash de este podcast y este espacio. Así que bueno, un poco también, no les voy a mentir, mi idea es practicar porque mañana hay un taller que trata sobre este tema. Y bueno, y la verdad que no viene mal hablar un poquito sobre nada, y aprovechando el Día del Trabajador, un día donde festejamos, no sé qué mierda, chau, ya lo voy a... No, bueno, pero aprovechando, ¿no? Como también porque tiene un poco que ver con quiénes somos nosotros y cómo nos escondemos detrás de un síntoma. Así que bueno, vamos a arrancar, en vez de hacer tanta introducción. Vamos a empezar hablando, ¿no? Un poco, voy a apagar la música. Esto que escuchan, miren. Este es mi disco nuevo que saqué, lo pueden encontrar en Spotify. Estaba publicé todo, tenía todo, hacía todo. Cambiaba la voz por las dudas. Lo pueden encontrar en Spotify y en YouTube, no, en serio, vale. El nuevo disco se llama Amanecer Lunar. Tiene una alta historia, muy piola, que la escribió mi compañero. Lo pueden contar la historia en la comunidad de YouTube, que está re piola. Voy a poner música porque siento que estoy hablando, están todos durmiendo. Acá es el 1 de mayo a las 10 de la mañana. Y bueno, y nada. Me voy a poner otro disco, también arranca así, haciendo publicidad. Que es más tranquilo, porque el otro me dan ganas de ponerme a bailar en vez de hablar. Bueno, listo. Entonces, vamos un poco más fuerte. Ahí está. Entonces nada, pues no comenzamos a hablar de nada. Lo que quiero hablar hoy un poco es, o sea, el tema del taller es, no el tópico, un poco de lo que les desglosa es, ¿por qué repito si ya no lo quiero más? ¿No? Entonces, es muy común, que lo veo en la clínica y seguramente lo leo también y por eso también escribo bastante sobre eso, que tendamos a repetir, o sea, a realizar ciertas acciones y repetir de forma sintomática cosas como que nosotros ya entendimos que no nos hacen bien, nos generan angustia, pero quizás hasta entendemos en algunos casos por qué lo hacemos, pero a veces no podemos evitarlo. Entonces es como que a mí lo que me gustaría hablar es como lo que puede ser que se esconda detrás de eso, ¿no? Como que tratemos de pensar hoy, o dejar un poco o sea, hay algo abierto, ¿no? O la pregunta sería, ¿de qué se puede esconder detrás de eso? Entonces, cuando hablamos de un síntoma, esto lo hablamos en banda de veces, pero por las dudas, quienes han escuchado otros capítulos, otros episodios, lo que sea, así de forma sintética, ¿no? Cuando hablamos de un síntoma, hablamos de algo que se genera desde una lógica psicoanalítica, ¿no? Hablamos de algo que se genera en nuestro inconsciente, nos genera malestar, nos genera angustia, pero es como que en algún punto también es un mensaje, ¿no? Y en algún punto nos genera un beneficio. Por algo lo creamos, ¿no? Entonces, como por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo para bajarlo. Lo vincular, ¿no? Como tengo un vínculo que me hace mal, me relaciono con María, con Pedro, no sé, me hace mal, pero no lo puedo evitar, no puedo dejar ese vínculo, y si dejo ese vínculo, tiendo a buscar personas con determinadas características que sé que no sé, no están disponibles, o no pueden quererme como yo necesito, lo que sea, pero me doy cuenta que de este patrón hasta ahí llego y lo repito, lo repito, lo repito. Entonces, la invitación de hoy es a que podamos entender dónde está el confort, ¿no? Porque es como que está unido el síntoma con la zona de confort. Como que hay una comodidad en la incomodidad. Hay una comodidad en lo que me molesta, en lo que me duele, en lo que me angustia. Entonces, es como, bueno, de golpe, ¿qué es la zona de confort, no? Porque de golpe puede ser que nos quedemos cómodos en el sufrimiento. Que sea un lugar conocido, ¿no? Que sea, es lo que aprendí con H, lo que tomé, lo que me enseñaron, lo que creo que está bien, lo que creo que no está bien de bien moralmente, ¿no? Lo que el linaje me enseñó, lo que yo tomé, y en algún punto es cómodo, o sea, es una comodidad incómoda, por eso digo, porque nos genera incomodidad, nos genera angustia, nos molesta, pero también nos deja en un lugar donde, bueno, no tengo que hacer nada, no cambio y me quedo acá. ¿Por qué? Porque, bueno, siempre, ¿no? Proyectando un poco en afuera, ¿no? Siempre los demás son de esta manera, siempre me pasa lo mismo, tengo mala suerte, lo que sea, la historia que yo me cuente, la mentira que yo me cuente para justificar un poco. Nada, el lugar confortable y no tan confortable donde me ubico. Después también puede ser otras razones, ¿no? Puede ser el tema de un control, de creer que, bueno, que tenemos un control de algo, ¿no? Como que en algún punto, bueno, si mi síntoma, atrás de mi síntoma, o sea, el síntoma que yo veo es, todos, no me puedo relacionar, ¿no? Todos son iguales o todas son iguales. Bueno, pero atrás de eso seguramente hay una premisa. Me paro porque me está recontra distrayendo la música. Atrás de eso hay una premisa inconsciente que lo que hay es un, quizás, esto puede ser un ejemplo de miles, ¿no? Pero para que se entienda cómo es el funcionamiento, puede haber una herida de rechazo absoluta. Estaba pensando que mejor escribirlo esto que hablarlo. Pero bueno, voy a grabar un podcast porque ya empecé y estoy acá. Y después lo voy a ver si lo puedo grabar en YouTube con dibujos o con el Power también. Aparte me va a salir a mí también. Entonces es como que hay la premisa de atrás puede ser, bueno, hay una herida de rechazo. Entonces mi síntoma es, bueno, al final son todos iguales, a mí me pasa lo mismo. O yo, hasta bueno, hay un nivel de conciencia y voy a decir, yo elijo siempre lo mismo. Pero detrás de eso, ¿no? Quizás hablando de la otra posibilidad o ciertas posibilidades de cómo nos podemos manejar ante la repetición, ante lo sintomático que estamos hablando. Entonces, hablamos de la primera parte, el síntoma como zona de confort, el síntoma como lo confortable, pero que también es zona de confort, confortable e inconfortable también. Y una segunda característica puede ser una especie de control ilusorio que creo tener, ¿no? Como, bueno, acá ya conozco, es un lugar conocido, es un terreno conocido. Y acá me paro, por más que repito, por más que es algo que no lo quiero más, pero es algo que conozco. Entonces es como que tengo un control ilusorio. Y lo que te decía antes, ¿no? La premisa atrás puede ser, o sea, que estos síntomas sea, siempre me relaciono de la misma manera, o sea, que podamos llegar hasta ahí, pero nos demos cuenta que detrás de eso puede haber una herida de rechazo, una herida de abandono. Entonces como que, bueno, si elijo personas no disponibles, corroboro una y otra vez que el otro no me quiere, que yo no sirvo para nada y demás, y voy reforzando así mi herida de rechazo, por ejemplo, ¿no? Herida de abandono o lo que sea. Entonces, como habría que, en cada caso, ustedes están escuchando y resuenan con esta información, como revisar qué es lo que se juega detrás, ¿no? ¿Qué es lo que se me está jugando a mí detrás, ¿no? De mi síntoma, porque el síntoma se sostiene gracias a, ¿no? Como se crea, decíamos, por una cuestión de nuestro inconsciente, si estamos en una perspectiva psicoanalítica, ¿no? Que lo que hace es mandarnos un mensaje a nosotros mismos de algo que, bueno, que reprimimos y sale por otro lado, de forma sintomática, ¿no? Nos genera angustia, nos molesta, nos incomoda, pero nos incomoda lo suficiente para hacer algo o empezamos a aprender a vivir con ello, ¿no? Como, bueno, ya fue, como bajando la cabeza. Entonces, hablamos del confort no confortable, hablamos del control, hablamos de lo que aprendí con H, lo que tomé, lo que introyecté como propio y lo que empiezo a creer, ¿no? Me empieza a construir, a constituir una identidad en torno, bueno, esto es lo que soy, esto es lo que conozco, esto es lo que me tocó vivir y no me doy el lugar como a preguntarme, esto es lo que quiero, esto es lo que deseo, ¿no? Como otro lado, ¿no? Como estamos haciendo analogía entre lo que es el nodo sur y el nodo norte, en lo que es la astrología. El nodo sur, hablamos de, hay mil formas de analizar e interpretarlo. En este caso vamos a hacer un recorte para explicar estas temáticas de la psicología, ¿no? Como que es algo como que venimos a soltar, ¿no? Venimos a este plano a soltar, a entender y para trascender, ¿no? Como usar de trampolín. Y el nodo norte podemos entenderlo como punto de llegada. No es así en realidad, no estoy de acuerdo con esto, pero para recortarlo y hacerlo más simple, lo podemos plantear de esta manera. Entonces, lo que estamos hablando ahora sería del nodo sur, ¿no? Lo que tenemos que purificarnos, limpiarnos, este lugar conocido que es cómodo pero incómodo a la vez, que nos angustia, que nos genera malestar, pero nos quedamos ahí porque a veces es esto, es más fuerte. El miedo, sí, la palabra está buscando para que pueda usar, el miedo a lo desconocido, que de golpe quedarnos en un lugar que no nos es tan cómodo, pero al menos conocemos de qué trata, sabemos de qué trata, sabemos qué nos puede pasar, qué no nos puede pasar. Entonces, la propuesta de hoy y de siempre es empezar a conectar con el otro lado. Bueno, si yo me... O sea, no digo que esto sea fácil, ¿no? Pero empezar a ponerle palabras a ciertas cosas. Bueno, entiendo que reconocer, les propongo, ¿no? Reconozco cuál es mi síntoma, ¿ok? Es este mi síntoma. ¿Qué se esconde detrás de este síntoma? ¿Se esconde algo detrás de este síntoma? ¿Qué puedo reconocer que se esconde detrás de mi síntoma? ¿Ok? ¿Cuáles son las premisas, o sea, las frases que acompañan y sostienen a este síntoma? ¿Las reconozco? Bueno, genial. Entonces, después empezar a ver el beneficio secundario del síntoma. ¿De qué me estoy escondiendo, tapando? Por ejemplo, hablábamos del miedo antes. Bueno, si por ejemplo, sigamos con el ejemplo de lo vincular. Si lo vincular viene, lo vincular está muy presente, pero siempre lo uso, ¿no? Como viene en algún punto como a... ¿para qué lado? Viene como a darnos un tipo de reconocimiento, pero también viene como a generarnos la angustia suficiente para que pongamos nuestra libido, nuestra atención ahí. Y entonces, de otra manera, es como no nos hacemos cargo de quizás de algo que yo quiero hacer para mí, de lo que me gusta a mí, de quién soy yo, porque mi identidad está atravesada por la mirada de ese otro. Y ahí me perdí por completo, me perdí para siempre. Eso es lo interesante y es lo que se trata de trabajar o desarmar y desarticular cuando hablamos de por qué repito, ya no lo quiero más, ¿no? Porque en realidad hay, es esto mismo, no se juega como. Si estoy repitiendo, y en realidad no sé por qué estoy repitiendo, pero me doy cuenta que estoy repitiendo, yo a nivel de conciencia alto. Entonces, me voy a tomar un sorbo de café y sigo. Mientras vayan asimilando la info. Entonces, es una falacia, es una trampa la frase. Porque repito si ya no lo quiero más. Porque en realidad sí, no. O sea, es el gato de la caja. Hay una parte de nosotros que probablemente no la quiero más. Pero nosotros estamos identificados, si estoy repitiendo, estamos identificados con nuestros síntomas. Somos nuestros síntomas. Creemos que somos y podemos ser solamente eso que nos trae sufrimiento, que nos trae malestar, pero nos deja ubicados en un lugar que en algún punto nos trae ese beneficio secundario que hablamos. Por ejemplo, en el ejemplo que veníamos hablando anteriormente, esa herida de rechazo, bueno, el síntoma es, siempre son todos iguales, al final nadie me quiere. Atrás decíamos, bueno, ¿qué premisa se esconde detrás del síntoma? Una herida de rechazo, es decir, o sea, al final, o sea, yo soy la que siento que todos me van a dejar, entonces busco vínculos donde el otro no esté disponible y confirme y conforme, ¿no? Esta identidad que va reforzándose tú una y otra vez, te rechazo absoluto. ¿Para qué me sirve? Bueno, quizás, obviamente, como no tiene que ver solamente con lo vincular y yo creo que no valgo nada porque tengo una idea de rechazo, entonces es probable que. Todo lo que ni ma, o puede ser que ni me haya yo preguntado qué me gusta hacer o qué quiero hacer con mi vida, más allá de lo vincular, quiero decir, ¿no? Y en el caso que lo haya hecho, puede ser que, onda, ni siquiera que no me anime, que no me anime, que no crea, no crea que sea posible. Entonces es más fácil ubicarme en un lugar de teniendo la energía todo el tiempo puesta en por qué el otro hace o no hace, deja de hacer y qué y demás, y analizando, y sobreanalizando, y sobrepensando y demás sobre un otro, que hacerme cargo de, bueno, para, ¿y yo qué? ¿Qué lugar me estoy poniendo yo? En este vínculo, en la vida, en los otros vínculos, para conmigo misma, mío mismo. No como, ¿qué quiero yo? ¿Qué necesito yo? ¿Cuánta energía estoy disponible a aplicar? No sé la palabra, pero no es aplicar, como a enfocar, bueno, sí, a enfocar en mí, ¿no? Como, yo creo que en algún punto, lo creo y estoy segura, es una distracción, ¿no? A veces, nuestro síntoma, en la mayoría de los casos, es lo mejor que podemos hacer. Para expresar un trauma. Ese síntoma también nos trae el beneficio de distraernos, porque nos angustia, nos molesta, nos incomoda, es como algo que nos esté ahí, como, ah, y está toda nuestra energía puesta ahí. Entonces, por atrás nos pasa, ¿qué nos pasa? Nos pasa la vida por atrás. Por otro lado, nos está pasando un montón de cosas, pero no les podemos dar importancia, no le podemos dar energía, porque estamos enfocados en eso que nos molesta, en eso que nos está generando esa angustia, y no podemos mirar por otro lado. Entonces, de beneficio secundario, lo bueno que estaría interesante que se pueda empezar a preguntar ustedes es, bueno, ok, todos tenemos síntomas, nadie está exento de esto, ¿no? Entonces, bueno, empezar a registrar los propios. ¿Cuáles son mis síntomas? Primer punto, ¿cuáles son mis síntomas? Los registro, no hay uno, ¿no? No hay uno, no hay uno. Son varios, son camaleones, ¿no? Se van desplazando entre ellos. ¿Cuáles son mis síntomas? ¿No? Y esto, si les cuesta trabajo identificarlos, pueden usar la angustia como norte. ¿Qué cosas me angustian? Más de cuáles son mis síntomas. ¿Qué cosas me generan angustia? Generan malestar hoy en día. ¿No? Entonces, a ver, para diferenciar también por las dudas. O sea, a ver. Que la situación del. Así, no me voy a meterme con este tema, ¿no? Pero la situación del país. O bueno, eso es algo de afuera, ¿no? Como que. Quizás yo no pueda. Hay que tener cuidado cómo uno se nombra. Pero yo no puedo controlar esto. Pero sí puedo controlar. Más o menos, más o menos. O sea, no me quiero meter acá justo, pero. ¿Qué hago yo con eso que me angustia? ¿Se entiende? O sea, yo no puedo controlar la situación que sucede, el contexto, ¿no? Pero no lo puedo controlar. O quizás sí, depende, bueno. Pero bueno, ponele que no. Ponele que no puedo controlarlo. Es que quiero que tengan cuidado con esto porque puede ser otra forma de engañarse, ¿no? Porque justo este ejemplo no se metí en aguas complicadas, pero bueno, no importa, ya fue. Lo que sí puedo controlar es qué hago yo con la angustia que me genera esta situación. Es decir, ¿puedo hacer algo distinto? ¿No puedo hacer algo distinto? ¿Tengo los recursos para hacerlo? ¿No tengo? Me quedo en un lugar, me encuentro que me quedo en un lugar más de queja o más activo. ¿Qué es lo que hago? ¿No? Es como para empezar a encontrarse por ahí. ¿Entienden? Digo, no se pierdan en. Me genera angustia. Y bueno, me genera angustia. Si la angustia me genera todo, la angustia me genera esto, esto, y uno puede empezar a enumerar 10.500 cosas, no genera angustia. Pero no se pierdan en eso, no se pierdan ahí. Y traten de agarrar dos, tres cositas que puedan darse cuenta que tengan mucho que ver con ustedes. Todo tiene que ver con ustedes, pero como que más, lo que más tenga que ver, o más cercanamente tenga que ver. Y empezar a hacer algo, como decir, bueno, a ver, y aparte registrar, bueno, a ver, ahí, ¿a qué lugar me estoy ocupando yo con esto que me genera angustia? ¿A qué lugar estoy teniendo, ocupando, decir, me ubico, ¿no? Ok, soy protagonista de esta situación, ¿qué lugar tengo? Si me fuera una película, ¿no? Soy protagonista, Soy un extra, ¿no? Como, ¿qué lugar me estoy ubicando ante esto que me angustia, ante mi propia situación? Porque a veces es muy común que le pongamos la energía de algo nuestro al otro. Que el otro no existe en realidad, no importa, no se importa tanto. Si uno después empieza a dar cuenta que es bastante simbólico. Pero no es más fácil, quizás, de eso que nos molesta, poner la energía sin nada porque el otro es. Y comenzar a contar una historia donde el otro. Y otra vez nos perdemos. Bueno, una vez que registramos estas dos cosas, lo que decía antes, bueno, ok. Las premisas, es decir, a ver, tratando de explicar, voy a ver cómo puedo explicar esto. ¿Cómo? Eso, es justo lo acabo de decir. ¿Cómo yo me explico esto que me pasa? ¿Cómo yo lo explico? ¿Cómo yo me lo explico? ¿No? Como esto que. No, bueno, pero estoy angustiado porque la verdad que la situación es una mierda y bueno, y al final siempre pasa lo mismo. Entonces, ¿cómo no voy a estar angustiado? Está bien que esté angustiado y obvio que sí. O sea, nadie cuestiona acá la angustia, nadie está minimizando una sensación, una emoción. Lo que se plantea es, bueno, ¿qué tal si me propongo hacer otra cosa? ¿Qué tal si veo de qué me está a mí sirviendo, entre comillas, esta angustia? O sea, ¿dónde me lleva? ¿Para qué me sirve? Y cuarto, y creo que es lo más importante, ¿qué efecto, cómo atraviesa mi identidad, ¿no? Este síntoma, o estos síntomas. Como, ¿qué lugar yo le doy en mi ser, en mi. Yo me tengo que caracterizar de quién soy yo. Si soy una persona que se queja, no, no voy a decir eso, pero en general puede suceder mucho que sea un poco esto lo que nos identifique o cómo nos podemos caracterizar. Y a veces no lo decimos, o a veces no nos damos cuenta siquiera. Entonces es importante ver cómo los síntomas tienen este efecto secundario de tapar, ¿no? De tapar lo que realmente importa, entre comillas, lo que realmente tenemos como que hacernos cargos, como que a veces, o sea, nos hacen olvidar un poco de quiénes somos, quiénes queremos ser, ¿no? Porque tenemos como, estamos como siendo reactivos todo el tiempo para dejar de sentir ese dolor, o ese dolor lo expresamos como enojo en vez de como angustia, y ahí nos perdemos por completo. Entonces, es como que hay un círculo vicioso, ¿no? ¿Qué es? Tenemos una zona de confort que no es tan confortable, una premisa, ¿no? En nuestra mente que es no voy a poder, no lo voy a lograr, todo me pasa siempre lo mismo, la que quieran, no tienen que ustedes reconocer la suya. Esa premisa es limitante en sí misma y anticipatoria, porque confirma, ¿no? Algo que todavía no sucedió o algo que yo genero en realidad para confirmar. Entonces, pues, anticipatoria porque la creo en mi mente primero para luego generar una situación que es generalmente lo que elijo, que barra el síntoma. Y esto lleva a que finalmente confirme, ¿no? Y me cree una identidad donde realmente repita un síntoma, donde hay miedo, un sistema de creencias limitante. ¿No? La repetición y vuelve a repetirse el síntoma y el zona de confort y el no voy a poder. O sea, como que nos damos cuenta que la importancia que a veces le quitamos y que tiene, a veces le quitamos y pensamos, bueno, no, vuelve a repetir, nos quedamos enfocados en el otro, en lo que hizo, no hizo, ¿no? Como, porque, como la historia, nos quedamos enfocados en la historia y tenemos que ir quizás un poquito más para atrás y ver qué es lo que pasa en nuestra mente, cuáles son las premisas que se activan. ¿Cuáles son esas premisas, como esas frases, como casi certezas que aparecen en nuestra mente con respecto a quién soy, a lo que me tocó, ¿no? Como algo que donde yo no soy responsable de lo que me está sucediendo. Como que ahí se juega algo importante que creo que hay que tener en cuenta, que es como una alerta donde nos dice, bueno, va por acá. Y el objetivo finalmente es que nosotros podamos darnos cuenta de esto. Para generar algún cambio, ¿no? Para ver, bueno, ok, si tengo miedo, bueno, voy a decir algo bastante obvio, pero hacerlo con miedo y ya. Pero no estar distraído, distraída, enfocándome donde la energía no va. Porque si me paso la vida enfocándome en lo que no va, y lo que yo genero y que no va, y lo que sigo generando y no va, no me estoy haciendo cargo de lo que quizás está detrás de eso y es algo que yo realmente quiero, realmente tengo ganas de que suceda. Y quizás tengo miedo, quizás me da mucho miedo enfocarme en algo que me vaya mal, el fracaso, el ridículo, lo que sea, ¿no? Lo que me haya armado. Entonces me quedo en esto que me molesta, me incomoda, pero que conozco, ¿no? Entonces, bueno, la propuesta de hoy es que empiecen a reconocer sus síntomas, que conozcan sus síntomas, se hagan cargo de eso, porque a veces molesta, incomoda, hacerse cargo de un síntoma es molesto, es incómodo. Y luego al repetir, ¿qué se esconde detrás de ese síntoma? ¿Qué historia hay detrás? O sea, ¿qué está sosteniéndolo? Imagínense que es como un puente el síntoma, ¿no? Entonces, ¿qué vigas? ¿Cómo se armó? ¿Cómo se construyó? ¿Qué lo está sosteniendo, ¿no? Eso es como súper importante. Y el tema de la identidad que es un tema que está muy presente hoy en día, no sé si también por las redes sociales, estuvo presente siempre, pero yo lo veo más ahora, ¿verdad? No sé. Pero el tema de la identidad atravesada por esta mirada del otro, el otro con mayúscula, el otro porque no importa quién es el otro, pero no la identidad atravesada por una mirada de un otro que nos ordena, que nos da nombre, y a veces cuando no estás como nos perdemos, ¿no? Como que la identidad queda totalmente difusa, no sabemos quiénes somos, quiénes queremos ser. ¿Para qué estamos acá? Como que nos perdemos ya a nivel total, ¿no? A nivel de existencia misma, como una crisis existencial bastante importante. Porque nos estamos ordenando, o sea, de un lugar muy especular, ¿no? Porque nos estamos ordenando y completando por una mirada de un cualquier otro, de un otro, que bueno, que al sentirnos mirados es como que hay una especie de, ¿no? De reconocimiento, de lo que sea, sea negativo o positivo, pero hay algo ahí que se juega. Cuando de golpe la mirada del otro desaparece, es decir, algo se juega, algo pasa, que el otro se va, o lo hago ir, arre, o yo genero eso, para que sea, lo que sea, ¿no? Es como que hay un desorden muy importante. Estoy viendo muy seguido esto. Creo que puede ser, pensando en voz alta, puede ser que el tema del exceso de redes y que estemos todo el tiempo, sin darnos cuenta, armándonos y construyéndonos. Relaciona a corazoncitos o vistas y demás, armemos sin darnos cuenta una historia, una gestalt, una identidad en torno a esto. O sea, ya se explicaba desde la época de Lacan y la importancia de la mirada del otro cuando nos constituimos, o sea, el primer objeto de amor y demás en coche. Pero yo creo que ahora se está más exacerbado porque es como que nos estamos todo el tiempo, estamos como drogando en algún punto con la mirada del otro, como que llevamos a otro level ahora, me parece. Y no hay tanta historia sobre esto, no hay tanta información sobre esto. Entonces, tomo para café un segundo. Entonces, es como que si no sabemos bien, que no es que somos alguien aparte, ¿no? Porque uno somos seres dinámicos y nos vamos construyendo y construyendo y construyendo y construyendo, que es la gracia un poco. Pero si no sabemos un poco, al menos quiénes somos, un poquito sobre nosotros, de nosotros sin que tenga que ver un otro, ¿no? Como qué me gusta hacer, quién soy yo, me paro firme, firme en esto que me gusta, que deseo, nos perdemos. Nos perdemos, nos perdemos, nos perdemos. Si no está ese otro que nos ordena, ese otro es como un faro, una luz que miramos para arriba y decimos, ah, es para allá, ¿viste? Ahí vamos, acá vamos yendo. No tenemos ese ordenador yoico. Nos perdemos porque estamos identificados totalmente y tomados por esa mirada del otro. La propuesta de hoy es, bueno, empezar a reconocernos, ¿no? Reconocernos de ese lugar. Cuando hablamos de por qué, repito, yo no lo quiero más, y en general, o sea, en el 99% de los casos tiene que ver un otro. Pero no, el otro va de vuelta. Si ustedes se dan el permiso de entender al otro como simbólico, van a empezar a ver un montón de otras cosas, o sea, como que van a sacarse el velo realmente de los ojos. Y van a empezar a ver y a entenderse de otros lugares mucho más interesantes. Que enojándonos, el otro hizo, no hizo, me vio la historia, no me respondió, me respondió. No, como, ¿qué tengo que ver yo con todo esto que está pasando? ¿Y de qué me estoy escapando a la vez? ¿No? Como hay dos preguntas acá fundamentales. ¿No? Como, ¿de qué lugar me ubico en torno a mi propio síntoma? ¿No? Y en torno a mi propia historia que me cuento. ¿Qué premisas hay detrás de eso? Y detrás de todo eso, ¿no? ¿De qué me estoy escapando realmente? ¿De qué me estoy ocultando? ¿No? ¿Qué es lo que en realidad no quiero ver? ¿Qué es lo que en realidad me estoy haciendo la boluda? ¿No? Como, o sea, ¿quién soy yo sin esa mirada del otro? ¿Quién soy yo realmente sin esa mirada del otro? Creo que esa es la pregunta como con la que podemos cerrar hoy. Bueno, cortito y al pie, me dijeron que tenga que hacer más al tema. Así que bueno, estoy intentando darle onda a eso. Para que se entienda más, ¿no? Obviamente. Y va por ahí, va por ahí. Quiero ver si puedo empezar a hacer estos flashes así más tranca, no tan largos y más específicos. Creo que los temas de hoy fueron interesantes, así como para hacer un review, síntoma, identidad, zona de confort, premisas limitantes, la mirada del otro, y donde yo me ubico, donde yo me ubico en torno a esa mirada del otro, y si eso me está dando identidad, o qué es mi identidad, cómo me construyo yo, si no es con esa mirada, sin esa mirada. Bueno. Esto es todo por hoy. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.